eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo, como suele suceder cada semana, Juan Carlos Parra, para que continúe hablándonos de sus viajes, de sus maravillosos viajes. Y hoy seguimos en India, ¿verdad, Juan Carlos? ¿Qué tal?
Sí, hola, ¿qué tal? Hola, Paquita, hola, amigos. Sí, hoy vamos a seguir en India. Bueno, mira, con la garganta un poco mal porque ya ves cómo estamos aquí en Madrid, que está constantemente lloviendo y...
Ha caído una esta mañana tremenda, ¿eh?
Bueno, nos vamos a ir también a un lugar donde llueve, pero llueve en verano y es distinto, ¿no?
Sí.
Bueno, mira, vamos a empezar. Os dije que íbamos a hacer el... Vamos a ir a Agra, ¿no? ¿Te acuerdas que te lo comenté?
Sí, sí, sí.
Y íbamos a ir en principio en autobús porque íbamos a hacer ese recorrido de lo que era el Rajasthan y Uttar Pradesh, que es donde vamos a aparecer ahora, en autobús hasta llegar a Delhi. Pero lo que sucede es que, bueno, estaban muy mal las carreteras en aquella época, en el año 96. Ahora han mejorado un poco. Cuando fui a buscar a Silvia, las carreteras ya estaban un poco mejor, ¿no? Silvia es mi hija. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues, ¿qué hicimos? Nos dieron la oportunidad de ir en avión y, bueno, el tour, y lo cogimos, claro, evidentemente. Era la única forma de viajar de un estado a otro, ¿no? En esas condiciones. Ya habíamos metido las maletas y todo en el maletero del autocar. Nos habían dicho que las pusiéramos con plásticos porque, claro, si con esos agujeracos que hay en las carreteras se mete las ruedas y se queda el maletero dentro, se moja todo, ¿no? Entonces, claro, para evitarlo... Bueno, pues cuando aterrizamos en Agra, pues como esto, estábamos en agosto, ya te digo, estábamos en Monzón, estaba lloviendo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer un recorrido por la ciudad, que es el que más o menos vamos a ver. Primero, si quieres, si no te importa, vamos a hablar un poquito sobre la historia de Agra. Y otra de las cosas que me gustaría contar también hoy, si quieres, también es hablar de esa tolerancia del pueblo indio, es decir, de la multiculturalidad, su gran, a ver cómo te lo diría yo, esa multi unión religiosa y cultural que existe en la India. Voy a intentar hacer una pequeña síntesis de lo que son las religiones y cómo conviven y cómo pueden coexistir esos espacios en muy pocos lugares, ¿no? Es decir, en un lugar podemos encontrar cultos de seis o siete religiones y los siete conviven en paz, aparentemente, ¿no? Bueno, vamos a empezar por el tour de Agra, el recorrido que hicimos. Primero, el guía nos estuvo hablando, y esto también es otra cosa importante que hay que tener en cuenta, es que cuidado con lo que te puedan contar los guías. Siempre tened en cuenta que hay que llevar un poco de leído sobre el lugar donde vas, porque a veces no la pueden colar, ¿no?
Vaya.
Bueno, claro, primero os diré que Agra es una de las ciudades más importantes de la India. Está en el estado de Uttar Pradesh, a orillas del río Yamuna. El río Yamuna es un río muy importante. Luego, si quieres, también te hablo de un festival que se produce aquí también, o si nos da tiempo, si no otro día, que se llama el Mela, que se produce cada 6 años entre las confluencias del Yamuna. El Yamuna es un afluente del Ganges, ¿no? Entonces ahí se produce una especie como no de delta, sino de triángulo, ¿no? Cuando llega, desemboca en el Ganges, de unos 7 kilómetros, y fíjate, cada 5 años se produce un festival en el que de la nada se construye una ciudad de 7 millones de habitantes que van a bañarse a esta confluencia entre el Yamuna y el Ganges, ¿no? Por eso te decía lo de la tolerancia de las religiones, porque van todo tipo de religiones y cada uno tiene su barrio. Fíjate hasta qué punto que la policía crea sus propias comisarías en cada zona y está controlando a los viajeros o visitantes a caballo y demás, ¿no? O sea, es curiosísimo este festival que se monta ahí también, ¿no? Bueno, pues os decía que está a orillas del río Yamuna, en el estado de Uttar Pradesh, que es uno de los más importantes. Y es una de las ciudades también más pobladas de tanto del estado como de la misma India, del país, ¿no? No obstante, pues se cree que es dentro de las grandes ciudades que hay, debe ser la número 24 o 25 aproximadamente en población. No es que sea como Mumbai y Calcuta, ¿no? Que tiene, o Delhi, que tienen ya una población muy grande. Pero sí, hombre, tiene sus puede que tenga ya unos 2 o 3 millones o 4 millones, que son mucho para una ciudad pequeña como es Agra. Más luego, además, recibe muchísimos millones de visitantes, porque Agra, una de las cosas que atrae a todo el mundo es el Taj Mahal, ¿no?
Claro, hombre, sin ninguna duda.
Bueno, fue la capital del Imperio Mogol entre 1501 y 1650, más o menos. El Imperio Mogol, que sabes que llegó, como os dije, que no es del país de Mongolia, ¿no? Vinieron de la parte de los turcos, y aquí se consideraron como mogoles, ¿no? Que es
claro.
Distinto, ¿no?
Uh-huh.
La ciudad fue fundada en 1501. Fíjate qué curioso, no estamos hablando de una fundación que no es muy grande para lo que es la India, ¿no? En 1501, 1504, por un sultán que se llamaba Sikand Lodi. Te digo, esto, los nombres son curiosísimos. Esto sí que lo tenía aquí apuntado, porque son nombres muy muy
muy raros,
muy complicados y raros,
sí.
¿No? Que era aparte de esto, era sultán de Delhi, ¿no? Y que convirtió a Agra en capital del imperio. Fíjate si debía ser importante Agra y cómo estaba situada, en qué terreno estaba, para nombrarla capital del imperio, ¿no? Cuando Delhi no era nada. Estamos hablando que Delhi ahora va a tener una población de 18 o 20 millones de habitantes, con Delhi, que es la antigua Delhi, y la nueva Delhi, que también ya hablaremos, que es nueva Delhi, se llama ahora New Delhi, ¿no? Por lo que se ha ido creando alrededor, ¿no?
Claro.
Bueno. El primer emperador mogol, por lo que los datos que tenemos, fue un tal Bakhtur, y se refugió en esta ciudad después de haber luchado con este Lodi, con este que te he dicho que era el sultán este, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, en 1520, esto sucedió en 1526 aproximadamente. Luego vamos a tener a otro también importante sultán o emperador, que también digo, porque te digo por el renombre que va a tener, porque vamos a ir al lugar que es la tumba de él, ¿no? Que es Akbar, es uno de los más conocidos, que la convirtió en la capital de su imperio, ¿no? Del imperio que él estaba controlando, porque podían cambiar de un sitio a otro. Y la convirtió, ya te digo, definitivamente en 1556. Es cuando ya pasa de Delhi a tener el sultanato aquí en Agra, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Uh-huh. Bueno, entre mediados del siglo XVI y mediados del siglo XVII, ¿no? Que es un periodo importante del Imperio Mogol, durante los reinados de Akbar, que te estaba diciendo antes, tenemos también otro reinado, que es el de Jinghir, y sobre todo otro importante, que es el de, que me parece que ya os he hablado, que es Shahjahand, ¿no? La ciudad tuvo un gran desarrollo, un gran, digamos, apogeo y esplendor, ¿no? Se empezaron a crear monumentos importantes. Shahjahan es importante, y retened este nombre, porque él mandó construir el Taj Mahal en 1631-32 aproximadamente, en honor de su mujer Mumtaz Mahal, que sabes que con ella tuvo 14 hijos, y la mujer murió en el último parto, y bueno, pues tiene una historia muy bonita, que cuando hablemos del Taj Mahal, porque el Taj Mahal necesitamos un programa
entero para él, claro. Es que es...
Bueno, más adelante la capital del imperio se trasladó de nuevo a Delhi. Esto, como vamos a ir luego a Delhi, también hablaremos de este tipo de cosas. Bueno, pues tras la caída del Imperio Mogol, esto ya te digo que fue, vino otro imperio, que era el de los Hats. Esto tampoco son datos muy importantes, pero bueno, para más o menos situarlos. Uh-huh. Esto fue en 1761, y los Rajputs esto también es importante, porque es una dinastía importante que también creó varias cosas, que es la de Gwalior, ¿no? 1764 aproximadamente. Luego vinieron los India en 1792 y por último los británicos ya en 1803. Primero aparecen como, a ver cómo te lo digo, vienen con sus ejércitos privados porque el imperio británico, el imperio holandés y el imperio danés, todos estos nuevos imperios que se crean después del imperio español, el imperio francés y portugués, ya no son de que la metrópoli va y conquista, no, no. Ahora aparecen compañías, como aquí en Inglaterra, que aparece la compañía esta famosa del té, ¿no?, que marcha a la India, por ejemplo, y va conquistando lugares con sus ejércitos privados, ¿no? Uh-huh. Estos ejércitos privados están, en muchos casos, son como mercenarios que contratan, no contratan, sino que a veces incluso como conquistan, los incorporan, sí, bueno, ya alguna vez que los hacen miembros del imperio, los incorporan y les están pagando una cantidad. En el caso, por ejemplo, del Reino Unido, hay una cantidad de subalternos o de gente que está en el ejército que son cipayos. Los cipayos son esos... porque sabes que de los primeros lugares donde llega Inglaterra es Ceilán, ¿no? Es la República de Sri Lanka, ¿no? Y allí como ya lo tenía controlado a todos los que tenían personas que estaban bajo el Imperio Británico, los contratan como soldados en los ejércitos privados de lo que son los ejércitos esos que están de la compañía esta de la compañía del té, la compañía británica, ¿no? Uh-huh. De las Indias, ¿no? Que se llama así, Compañía Británica de las Indias. Bueno, pues hay una revuelta de los cipayos porque quieren liberarse de los ingleses, ¿no? Que además luego son considerados como mártires más tarde dicen que es el germen de lo que fue la independencia de 1947 o la guerra pacífica de Gandhi, ¿no? Esa guerra que llevó a la independencia el 15 de agosto del 47. Bueno, esto sucedió en 1857, pero en 1858, como hubo muchas revueltas por parte de los cipayos, no solo aquí, en el Fuerte Rojo, que también lo vamos a ver, que es el Fort Red en Agra, ¿no? Está enfrente del Taj Mahal, justamente en la otra orilla del Yamuna, pues hubo una revuelta también muy muy grande y se cortó, lo cortó la monarquía. ¿Qué hizo? Pues todo lo que era las zonas en las que estaban los británicos con las compañías las nacionalizó y las pasó bajo el poder de la corona, mandando su propio ejército. Y a partir de entonces se produce lo que se llamó el Raj inglés, ¿no? Ese uh-huh. Raj inglés significa el dominio del imperio, ¿no? Uh-huh. Es aquí cuando empieza, en esta época, en 1858. Que bastante tiempo estuvieron, hasta el 47.
Pues sí, desde luego bastante, sí.
Sí, lo que pasa que luego otra cosa que tuvieron los ingleses, perdóname, después de esta revuelta y ya no volvieron a contratar a la gente, bueno, sí, cuando hubo la guerra, Primera Guerra Mundial, ya pues mandaron soldados y la Segunda Guerra Mundial también británicos, indios británicos, ¿no? Pero no volvieron a contratar ejércitos de esta manera, eran los ejércitos regulares que estaban en otros lugares del imperio o venían directamente de la metrópoli a defender estas zonas, ¿no?
Sí.
De ahí, por ejemplo, has oído que George Orwell, ¿no? Por ejemplo, él nació en la India porque su padre estaba destinado, y otros autores. Hay un libro fabuloso, muy bonito, que lo podéis leer, porque ellos tenían también ahora te contaré, porque hay una iglesia que se fundó aquí en Agra, que es la de los jesuitas tuvieron mucha influencia también en la India, ¿no? Uh-huh. Hay un libro fantástico que se llama Kim, que es de Rudyard Kipling, que habla de un niño, de un chaval, que su padre es soldado y, bueno, llega un momento en el que muere el padre, él se queda huérfano y se va con un chela por ahí a recorrer la India, pero descubren que es británico y este chela le da el dinero para que estudie en San Javier, que era una de las academias más importantes que tenía el ejército británico. Y él había tenido un sueño en el que se veía una bandera con un toro y era la de su padre. Entonces le reconocen y llega a ser uno de los grandes espías de lo que se llamó el juego británico, ¿no? En la India, porque antes de la independencia había muchos personajes que estaban luchando para que eso llegase. La película, hubo una película después, no sé si la recordáis, en la que Errol Flynn hacía de de Mahbub Bali, que es uno de los personajes que interviene en todo esto, ¿no? Y me parece que es un libro que lo podéis leer porque es muy entretenido, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ya te he dicho que la ciudad recibe un montón de visitantes al año y evidentemente la podemos considerar como la ciudad de los mausoleos o de las tumbas, porque ahora que vamos a ver los monumentos más importantes, vamos a ir a casi todos son tumbas, menos unos jardines, que son los jardines de aquí de Agra, que ahora lo menciono, y una iglesia que se funda, fíjate, en el siglo XVI por la intrepidez que tenían estos los jesuitas, ¿no? Los jesuitas, ¿sabes? Que fundaron sus colegios y sus
iglesias. Sí, hombre, por medio sitios, mundo.
¿No? Sí, no. Además que tuvieron una visión muy interesante, entre ellos Francisco Javier, que uno de los se conserva de forma San Francisco Javier, ¿no? En Goa, ¿no? En una de las ciudades aquí de la India, sabes que estuvo en Japón, en China, que fue expulsado también de estos lugares, pero que sí que llevó el cristianismo allí y también estuvo predicando en la India. Bueno, pues hay una de las iglesias, que es la de San Francisco Javier, en la que está su cuerpo expuesto de forma, está incorrupto, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno, pues vamos a ir a los monumentos que más o menos por aquella época visitamos. Fuimos a ver el Taj Mahal, que el Taj Mahal es uno de los mausoleos más importantes. Fíjate si a lo largo de la historia ha habido mausoleos, ¿no? Como el mausoleo de Halicarnaso, ¿no? El rey Mausolo y de Artemisa, ¿no? O mausoleos que ha habido importantes, ya digo, de reyes o de... Pero yo creo que como el mausoleo del Taj Mahal, no se encuentra otro. Primero por la belleza que tiene.
Es muy exuberante, porque el mármol blanco es muy llamativo, además.
Sí, sí. Y por lo que se creó también, que se creó por el amor de Mumtaz, que era la mujer de Shah Jahan. Resulta un poco difícil pronunciarlo, pero bueno, es que es así, ¿no? Luego, cuando hablemos del Taj Mahal, os contaré también su historia, cómo se conocieron en un mercado y cómo... Al final de su vida, como él se gastó un montón de dinero, su hijo Aurangzeb lo encarceló porque él quería hacer, fíjate qué curioso, enfrente, quería hacer un puente de mármol, quería hacer otro Taj Mahal para él, y unirlos con un puente de mármol, pero un Taj Mahal de mármol negro, para que se uniese con el Taj Mahal blanco, que hubiera sido una pasada, ¿eh?
Desde luego.
Bueno, luego estuvimos también, enfrente se encuentra lo que te he dicho antes, donde hubo la revuelta de los cipayos, es el Fuerte Rojo. Este Fuerte Rojo fue construido por Akbar, que es precisamente el abuelo de Shah Jahan. Son dos personajes que dentro de esta monarquía, dentro del estado mogol, o si lo quieres, incluso sus descendientes, hicieron muchísimas cosas y llevaron a cabo muchas obras de ampliación y de embellecimiento de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y al principio creó este fuerte como un palacio y que su hijo al final pues lo reconvirtió, lo convirtió en un recinto militar. Era casi lógico que esto sucediese para protegerse de una serie de circunstancias que se estaban dando, como los ataques de las diferentes dinastías que luego se fueron imponiendo en Agra, ¿no? Ya digo que la historia de la India es alucinante, porque en cada ciudad, ten en cuenta que estamos hablando de un país de 1.500 millones de habitantes, que por sí solo constituye un continente, ¿no? Uh-huh. Y su historia es fabulosa, porque en cada estado, cada ciudad tiene su propia historia. Claro, la historia conjunta es distinta, pero claro, la historia conjunta hay que verla también en relación a lo que estamos viendo en cada lugar, ¿no? Bueno, pues luego nos dirigimos al mausoleo de fíjate el nombrecito, Itamadud Daulah.
¡Qué barbaridad! Parece un trabalenguas.
Bueno, este fue construido entre 1622 y 1628. Es también otro de los mausoleos importantes que, bueno, tiene de importancia, pues que pues, tiene la, 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 la siempre son tumbas muy grandes, con unos edificios enormes. Hombre, no tan importante como puede ser el Taj Mahal, pero siempre tiene su importancia. Además, esa construcción es en forma de casquete, ¿sabes?, de cúpula redonda, como es el Taj Mahal, se producen en casi todos los mausoleos importantes de estas dinastías mogoles. Pero no solo eso, fíjate, si nos damos cuenta, si te vas, por ejemplo, a otras culturas también relacionadas con el mundo musulmán de una época determinada, también hay una serie de monumentos dedicados a los grandes personajes como Saladino. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en Siria, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, luego fuimos a ver, todo esto fue en varias jornadas, ¿no? Fuimos a ver también el mausoleo de Akbar. Este sí que es importante porque tiene su cúpula. La cúpula del mausoleo es bien de mármol blanco, es un inicio de lo que podíamos denominar como lo que va a ser el Taj Mahal, ¿no? El estilo del Taj Mahal, ¿no? Uh-huh. A él le llamaban Akbar el Grande, y fue construido entre 1600 y 1613. Hombre, se tarda un tiempo en hacer un mausoleo, evidentemente.
Hombre,
¿no?
Desde luego, sobre todo esa envergadura.
Claro. Bueno, digamos que hay mausoleos también importantes a lo largo de la historia, que antes lo hemos dicho, que ahora que estoy recordando son las pirámides, que también son mausoleos, o los hipogeos de los faraones, ¿no?
Sí.
Pero claro, vamos a ver, recordamos, es verdad que recordamos la Gran Pirámide, por lo que lo recordamos, por la historia de Egipto. Pero claro, cuando tú hablas de algún mausoleo en concreto, dices, bueno, pues el mausoleo de... Y además nos viene enseguida el Taj Mahal, ¿no? Bueno, pues luego fuimos a ver una pequeña tumba que, bueno, ya digo, esto de las pequeñas tumbas no te creas que es así, ¿no?
Que no son tan pequeñas.
Claro, es de un personaje que, fíjate, el nombrecito del personaje se llama Chini K. Rauza. Uh-huh. Bueno, este fue un primer ministro, el primer ministro además de Shah Jahan, fue el que hizo el Taj Mahal, porque los visires de estos o primeros ministros de estos tenían tanta importancia como podía tener el emperador, ¿no? Bueno, y luego fuimos a ver también un poco más tarde los jardines de Rambagh primero. Bueno, fueron los primeros jardines que se hicieron en estilo mogol, ¿no? Son jardines abiertos con una amplia avenida. En este tuvimos una cosa curiosa, porque cuando entramos había unos monos, porque había monos, ¿no? Uh-huh. Las cosas por todos lados.
Como Gibraltar, ¿no?
Sí, pero aquí una cosa que a mí me llamó la atención es que para que te dejen un poco en paz, nos ponían pipas en la mano, llegaba el mono, se las comía y ya nos dejaba en paz, porque estaban robando cosas a los turistas, por lo que nos contaron, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado también con ese tipo de cosas, porque, por lo que nos... Ya te digo que hay que también esto ponerlo tenerlo un poquito así, no creérselo mucho, porque el guía nos contó que, claro, que había bandas incluso organizadas de gente que robaba a través de los monos, que yo no me lo creo, pero bueno, son, ya te digo que como son cosas importantes, yo creo que era mucho más para que la gente fuese más efectiva y guardase más sus
pertenencias.
Pertenencias, sí. Uh-huh. Bueno, y luego fuimos a visitar otro sitio también importante, ¿no? Que ese es el que yo os decía antes, que es la iglesia de Akbar. Fíjate que se llama la iglesia de Akbar, ¿no? Y es la iglesia católica de los jesuitas, que se fundó en el siglo XVI, bueno, a finales del siglo XVI, porque sabéis que la orden se funda en 1540, pues bueno, a finales del siglo XVI, y la va a fundar un jesuita que se llama, fíjate, se llama Rodolfo Acquaviva. Sí. Lo va a fundar junto con Antonio de Montserrat y con otro jesuita también, Francisco de Enríquez, con H, ¿no? Es un apellido muy interesante. Y lo va a hacer en unas tierras que de la ciudad que les va a proporcionar Akbar, por eso se llama la iglesia de Akbar. Este, fíjate, les llamó porque le interesó el tema del cristianismo en un momento dado, y pidió que los embajador que pasó por la India, que si podían mandar a alguien de Roma para fundar algo, que les iba a ceder unos terrenos. Y bueno, y cedieron estos terrenos para crear la iglesia. La iglesia se construye, efectivamente, se construye ya en el siglo XVII, bueno, a finales del XVI, comienzo del XVII, pero fíjate, se la destruyen una vez, se construye el año siguiente, se vuelve a destruir con Shah Jahan, vuelve a ser reconstruida y ya para 1835 la iglesia ya queda permanentemente. Pero la iglesia es una cantidad de obra sobre obra, ¿no? Hmm. Tiene varias alas, ya te digo, y esas alas han sido siempre las diferentes, digamos, es como si fuese una concatedral, es decir, se ha ido creando, o una iglesia antigua de estas romanas que van teniendo varios estratos, se ha ido creando sobre los cimientos de las iglesias anteriores derrumbadas. Bueno, pues esto más o menos es el tour que hicimos
por Ágreda.
Que sí, por el recorrido general. Nosotros cuando llegamos por la noche y nos fuimos directamente, bueno, cuando llegamos, sí, por la tarde comimos y tal, ¿no? Pues llegamos, comimos lo que... Y nos fuimos directamente, sería las, que diría yo, las 4, una cosa así, que todavía había sol. Nos fuimos a ver el Taj Mahal, pero sin guía. Al día siguiente íbamos a hacer el tour famoso del Taj Mahal, que, bueno, que entramos por la mañana y salimos por la tarde, ¿no?
Claro.
Bueno, pero fuimos por la tarde-noche y nos empezamos a hacer fotografías, bueno... Hubo gente incluso que de allí hay que tener mucho cuidado porque te dicen que te hacen fotografías y luego te piden el oro y el moro por hacerte la fotografía, ¿no? Y luego las fotografías nuestras, que ya se iba haciendo de noche y el Taj Mahal va cobrando un aspecto único. Es decir, ese color del cielo que es, sabes, que se va poniendo como rosado en el crepúsculo, naranja, rosado, azul. Entre esos colores se van reflejando en el Taj Mahal creando una especie de magia, ¿no? Se produce un lugar único porque ese color se refleja sobre la naturaleza que tiene alrededor, sobre los jardines. El Taj Mahal está construido como si fuese los jardines del Edén, es decir, en el centro, vamos, más o menos lo que quiso construir Shah Jahan, construir en el centro el mausoleo y luego cuatro caminos y cuatro jardines, que son los jardines que, como más o menos ya te digo, está descrito lo que es el paraíso de los musulmanes. Nosotros nos hicimos fotos en uno de los jardines y cuando ya llegamos, porque nos dejaron entrar también por la noche, por cierto, tengo que decir que hay que llevar las zapatillas, hay que ponerse unas zapatillas que te dan ahí o unas bayetas que te dan para que no se manche el Taj Mahal o no se estropee más de lo que está, puesto que los monumentos de Agra, por la contaminación que tiene Agra, se están deteriorando muy rápidamente. Está pidiendo el gobierno del estado de Uttar Pradesh y también de la India ayuda a la UNESCO para que vengan equipos especializados para proteger el monumento, que sería una pena que esto se derrumbara y se perdiera, ¿no?
Claro.
Por eso muchas veces hemos dicho que, claro, que es verdad que los británicos han hecho expolios en muchos lugares, pero es que si no hubieran hecho esos expolios, no se hubieran conservado cosas tan emblemáticas como los frisos del Partenón,
claro,
o cualquier otra cosa, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, el Museo de Pérgamo en Berlín, ¿no? Si no los alemanes no se hubieran llevado eso, ¿qué hubiera pasado con esos frisos? No lo sé, no sé cómo se hubieran conservado. Bueno, el caso es que... pasamos y nos dijo un chaval que si quería llevarnos, nada, os llevo yo para que veáis un poco las cosas y tal. Íbamos con la linterna, por la noche no se ve bien porque, bueno, ya el mármol con la oscuridad ya sabes que se ve reflejado si lo quieres por la luna, que también era una cosa maravillosa porque se veía como una especie de fantasma colocado en medio de... muy muy interesante. Subimos y lo estuvimos viendo, vimos la tumba de los dos porque los dos están enterrados en la misma tumba, tanto... Muntaz como su marido, ¿no?
Uh-huh.
Y otra de las cosas que nos estuvieron explicando, que luego ya lo vimos por la mañana, son los mocárabes que representan toda la... Bueno, ya cuando te digo que hablemos del Taj Mahal ya lo contaré. Todas las estructuras que son muy bonitos, se ven como si fuesen dibujitos, no son dibujos, son letras. Son en todas las paredes, en todas las paredes está dibujado y escrito todo el Corán, dentro, por el interior y por el exterior. Uh-huh. Quiero decir que fíjate la obra maravillosa que es hacer todo ese tipo de cosas.
Por lo menos laboriosa.
Sí, sí, muy laboriosa. Y el Taj Mahal, además, como pasó con Salomón, con el famoso templo Salomón, Shah se encargó de traer madera de un sitio, se encargó de traer también las piedras de otro lugar, el lapislázuli, que también tiene incrustaciones de lapislázuli y piedras preciosas.
Que además el lapislázuli es una piedra que en teoría, según... Sí, es muy bonita, pero es más bien azul oscura, pero que dicen que era suerte, ¿no? Entonces muchas veces con las supersticiones las adquieren, ¿no?
Sí, pero además fíjate que él la trajo de Egipto, porque uno de los lugares donde se produce el lapislázuli es en las canteras de Egipto. Por eso los egipcios tenían tanto lapislázuli en una época determinada para hacer los escarabeos, como tú dices, esos escarabajos sagrados que se colocan en los muertos, en la boca y tal, los lugares donde se sacan los órganos, pero también son llevan unos agujeritos para llevar colgados. Otra cosa que os tengo que decir con los escarabajos, si los regaláis, decidle al que lo lleve que no lo pierda, porque perderlo también sí da buena suerte, pero si lo pierdes también da mala suerte.
Bueno, eso, digamos que eso es lo que se dice, porque cada uno crea lo que crea conveniente, ¿no?
Que te quiero decir que si se dice una cosa, también se dice la contraria.
Claro, o sea, claro.
Muy prevenido para las dos cosas.
Claro, yo como no creo ni en una ni en la otra, pues...
No, yo tampoco creo ni en este tipo de... Pero bueno, pero que son muy curiosas. Sí. No creo, pero me encanta estudiarlo.
Fíjate sí,
que
te eso digo, sí, conocerlas son cosas curiosas, porque verdad.
Tanto la superstición como la religión han marcado el ritmo de la humanidad.
Sí,
y se han hecho muchas cosas tanto por superstición como por religión. Fíjate hasta qué punto que se ha hecho por superstición, que cuando se consultaba el oráculo de Delfos, que para mí es totalmente una superstición, iban a consultarlo para ver lo que hacían, pues es lo mismo que hacen los indios actualmente ahora con sus poniendo esas oraciones que ponen de Ganés en las puertas y cosas de estas, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno, sí que me gustaría antes de irnos, si no te importa, es hablar un poco de las religiones, esta tolerancia que te decía y esta, reunión de todo tipo de religiones, pero no solo eso, sino de culturas. Fíjate, la India no solo estuvieron ingleses, estuvieron portugueses, daneses, holandeses, franceses. Hay territorios que pertenecieron a estas naciones, y claro, ahí se desarrolló junto con la cultura autóctona una cultura de mezcla de crisol, como pasó justamente con el Imperio Romano aquí en el Mediterráneo, ¿no? Con los, bueno, pues toda la cultura fenicia, la cultura griega, la cultura romana, pues ahí igual, ahí se fueron mezclando todas. Pero no solo eso, además la religión, que era muy tolerante en un principio, luego ya empezaron a tener muchos enfrentamientos con la religión musulmana, principalmente el hinduismo, que es una religión pacífica, bueno, dentro de lo que cabe, porque claro, está ordenada de una forma muy estricta por castas, y esas castas dan una sensación un poco de desequilibrio social, ¿no? Un poco no, un poco bastante de desequilibrio social, y todavía sigue pasando esto. Lo que pasa es que las demás religiones, como por ejemplo el jainismo es una religión muy curiosa. Fíjate, se crea en el año en el siglo VI, la crea un tal Mahavira, y es una religión que cree en el alma, en la metafísica del alma, ¿no? En la reencarnación, llamándole el Mose, no, creando por ejemplo una especie de nirvana y tal. Pero no cree en ningún dios, es una religión no teísta. Cosa que a mí me sorprende, que dentro del no teísmo se pueda tener este tipo de filosofía muy cercana a la religión. Es por eso por lo que, claro, conociendo de dónde procede, que procede del hinduismo, pues entonces uno ya, y del budismo, más o menos es una mezcla, se entiende. Una de las cosas por las que aboga el jainismo es la igualdad entre todos. Precisamente todas estas religiones se crean para intentar derrumbar ese sistema de castas, porque el sistema de castas es injusto. Una casta no puede acceder a la otra y no puede, de esa manera no podía acceder a determinados puestos de poder dentro del Estado. Entonces todo eso se va intentando eliminar, ¿no? Otra de las religiones también importantes que surge en el siglo VII, aparte de las que ya hemos mencionado, el budismo, el hinduismo y tal, que esas son las religiones importantes de grandes de la India, es los parsis o el parsismo, ¿no? Esto sucede y viene del zoroastrismo. ¿Te acuerdas del zoroastrismo?
Sí, claro.
Sabes que ellos tenían una figura máxima que era el Ahura Mazda, ¿no? Uh-huh. Era esa del fuego, adoraban ese fuego, ¿no? Bueno, pues aquí se va reformando, se va uniendo también a las demás religiones, van huyendo además de cuando se destruye el imperio persa, y se van uniendo a lo que es, o bien aparecen en Bombay o en el sur de la India. No hay mucha gente que sea parsi en realidad, en todo el mundo puede que haya unos 100.000 personas que son parsis. Fíjate, pero curioso es que Zubi Mehta, por ejemplo, era parsi. O Freddie Mercury, ¿no? A mí son cosas que cuando lo ves te sorprenden, ¿no?
Sí, bueno, claro.
Bueno, pues Bueno, pues como hay actores que se han hecho tibetanos, las rayas, ¿no? De estos de...
Sí, o con gente que están en, ¿no? En las sectas estas tan famosas, sí, y demás, no, igual, pasa algo.
Hare Krishna y demás, ¿no? Que también surgen de aquí, ¿no? Bueno, pues aquí en este esta religión, bueno, pues también aboga por la igualdad, es muy respetuosa con la naturaleza. Y otra de las cosas que le sucede a los parsis es que tienen un sistema de enterramiento, bueno, enterramiento, de digamos de colocar a sus muertos para que se vayan hacia el más allá de la transmigración de las almas, muy curioso, porque los colocan en unas plataformas para que los buitres se los coman y de esa manera el alma se pueda elevar mejor, de una manera más limpia hacia su reencarnación, porque quemarlos supone tocar ya la naturaleza o meterlos en ríos. Digamos que lo que intentan es no agredir a la naturaleza con este ritual. Uh-huh. Pero te digo que es muy curioso porque se machaca el muerto, no se pone el cadáver, ¿eh? No, la gente no se quiera que pone el cadáver y van picando, no. El muerto, una vez que ya está, bueno, pues preparado, se le machaca con una serie de productos que son y se coloca encima de estas, como una especie de cenizas, pero no son cenizas, son los huesos todo machacado, y ahí los buitres van comiendo, ¿no? Uh-huh. Es una cosa que a mí cuando lo he visto te produce sensación, simplemente dices, bueno, ¿cómo puede una cultura llegar a este tipo de cosas? Bueno, pues mira,
no, se llega, claro, pasar, es que lo que están acostumbrados.
Como en cerca de la zona de donde vivía Jesús, ¿no? De la zona de estas zonas cercanas a los pues hay, bueno, están los drusos, que tienen su forma de pensar, que están cerca de Siria y ahora viven cerca de Siria, y que tienen zonas en las que ahí los muertos los tienen en diferentes lugares vivos, o sea, embalsamados, para que puedan ir a hablar con ellos. Y hay iglesias incluso en otros países que también lo tienen así. Así que, bueno, las costumbres son diferentes en cada zona, ¿no? Bueno, pues a lo que iba, lo que te estaba contando de esta religión, que, bueno, aboga también por la igualdad y son muy... muy cercanos, están muy cercanos al pueblo por la parte esta de respetar la naturaleza. Luego, otra de las religiones importantes también, que también convive en la India, es el sijismo, ¿no? El sijismo, que, bueno, lo conocemos es por la violencia de haber matado a Indira Gandhi, ¿no? O uh-huh. a Rajiv Gandhi, ¿no? Que sí. eran los dos primer ministros. Uh-huh. Bueno, no es una religión o gente que sea belicista, o sea, polémica, o sea, personas que son, digamos, no, es un pueblo muy pacifista, y es una religión muy pacifista. ¿En qué sentido? Porque mira, esta se creó a finales del siglo XV, que comienzos del XVI, la creó un tal Guru Nanak, y ellos adoran a un elemento que se llama el Guru Hamz, que es una especie como de libro, pero que es su dios, ¿no? Y
yeah.
Siempre a mí me parecía curioso, porque veíamos a los camioneros. Hay camioneros que llevan unos zapatos colgados de como aquí se llevan los espejos, el espejo retrovisor de delante del coche, ¿no? Llevaba una especie de zapatitos colgados, ¿no? Y le preguntamos ya al guía, y nos dijo, no, esto es porque ellos siempre, cuando rezan, tienen que estar agachados más abajo de los zapatos. Entonces, para ellos, los zapatos es la altura por la que tienen que rezar hacia su dios. Uh-huh. Pero bueno, ya te digo que hablaré de este tema más con más profundidad cuando lleguemos a Delhi, porque estuvimos, bueno, las dos veces que he estado en Delhi, las dos he estado en el templo, porque puede pasar cualquier persona, te dejan incluso comer en los comedores que tienen, puedes incluso ayudar a preparar la comida en los comedores. Y todo el mundo que vaya va a salir siempre visitando el templo y comiendo. También abogan mucho por la igualdad entre género, entre masculinos y femeninos, entre los dos géneros, pero yo, bueno, viendo lo que es la India, lo dudo un poco, dado que las condiciones de la India son muy machistas, como sucede en casi todo el mundo, ¿no? Pero bueno, la igualdad es uno de los elementos que también por los que ellos se abogan, porque también para acabar con el sistema de castas. Verás, estos parten del sistema musulmán, pero hubo durante mucho un tiempo que se estuvieron cargando, los musulmanes se los estuvieron cargando, ¿no? Porque los veían, eran pacifistas al principio, pero llegó un momento ya que hubo uno de los gurús, el gurú se llamaba Gobind Singh, que es la traducción más o menos viene a ser el gran león, ¿no? el que se encargó de ya de decirles a los Sikh que no, que ya no podían estar muriéndose así porque sí, ¿no? Que no se podía poner la otra mejilla y que había que luchar contra aquellos que querían cargárselos. Entonces empezaron a luchar contra los musulmanes y ya crearon su propio sistema. Y mira, el templo más importante lo tienen en Amritsar, que es el templo de oro, ese templo famoso que por el que mataron a Indira Gandhi, ¿no? Porque Indira Gandhi metió el ejército para acabar con una rebelión que hubo de Sikh, ¿no? Entonces, otro de los templos que tiene importante es el de Delhi, pero es más pequeñito, que es el del que voy a hablar yo cuando vayamos a Delhi, ¿no? Uh-huh. Llevan el turbante este famoso que es de color azafrán, que no sé si lo habrás visto en alguna ocasión. Siempre que uno se incorpora en los templos tiene que ir descalzo. En todos los templos de la India, todos los templos tiene que ir descalzo, sea de mármol o sea... En estos casos suelen poner alfombras para que la gente no se constipe estas cosas, ¿no? Pero bueno, y sobre todo hay que ir con el pañuelo, no se puede ir con la cabeza destapada. Tanto mujeres, hombres, da igual, todos llevan el mismo pañuelo, el pañuelo hace de color azafrán, que es el que distingue a los Sikh. Fíjate, nos contó cuando estuvimos a por Silvia el Pipín, que es el guía que llevábamos por Nueva Delhi, que hubo un caso de un porque hay, te he dicho que hay camellos y cosas de estas que van por la calle tirando de las carretas, ¿no? Pues se paró un señor con un Sikh, pues muy llamativo el turbante de color azafrán, en un semáforo, y un camello pensó que era otra cosa y le pegó un boco en la cabeza.
Madre mía, qué barbaridad.
Esas cosas que pasan, que bueno, a ver, si es que pueden pasar miles de cosas a vida cuenta de lo que hay, si es que es una mezcla de una mezcolanza de
sí,
una
claro.
mezcolanza de todo, ¿no?
De todo, sí, bastante incultura, sí. Además.
Bueno, hay incultura, pero es como lo que te decía antes, hay un contraste muy grande. Fíjate hasta qué punto que hay una de las empresas importantes de Estados Unidos, que es Silicon Valley, ¿no? Es la que se lleva a los ingenieros electrónicos, se los lleva de la India, de un lugar que está en Maharashtra.
Sí, hay unos informáticos buenísimos, además.
Pero fíjate hasta qué punto que las madres llevan a los chavales, hacen cola de horas. Hay un recinto muy grande donde educan a los chavales desde los 6 años. Y hacen cola porque los eligen, les hacen pruebas, y los van eligiendo hasta que ya son mayores y los pueden llevar a exportar, ¿no? Entre comillas.
Entre comillas,
muchos
claro.
Muchos de ellos acaban en Estados Unidos en las grandes empresas americanas que están llevadas por indios. Luego, además, otra cosa, que fíjate, aquí apareció el ajedrez, que son muy buenos espacialmente. Y las matemáticas, son muy buenos matemáticos también. Aquí apareció, por ejemplo, el término guarismo, ¿no? O una serie de cosas que los matemáticos de los musulmanes indios eran muy buenos. Pero bueno, lo que tú dices, hay una serie de contrastes. Luego, otra cosa, que la gente que ya tiene más dinero, que es la gente acomodada, pues acaba viviendo en Londres.
Claro.
O en Londres, o en San Francisco, o en Nueva York.
Sí, sí. ¿Mm?
Lugares importantes donde hay dinero. Luego también, bueno, pues religiones, está el budismo, que ya hemos hablado, el hinduismo, que el hinduismo además es la religión más antigua de la India, pero fíjate, curiosamente está mezclada con religiones telúricas propias de lo que es la India. Cuando llegaron los arios, que eran los que llevaban la religión védica, ¿no? Se encontraron con una subraza entre comillas. Hablamos de personas que eran los autóctonos que vivían en la India, que eran los drávidas. Luego se mezclaron con ellos y creando la raza india, que es diferente, ni es blanca ni es negra, es una mezcla entre las dos, ¿no?
Claro.
Y ellos aportaron al sistema de, que antes, ¿te acuerdas que dije? De Varuna, de Surya, que es el sol, Varuna el cielo, Igni el fuego, este tipo de cosas que más o menos tienen que ver con los elementos, aportan lo telúrico, y ahí aportan un dios que se llama Rudra, que es el dios de los nagas, las serpientes, ¿no? Es el dios, porque desde la India, cuando llegaron los arios, se encontraron con un montón de cobras y de serpientes, ¿no? Que estaban pululando por... ellos, para que no les picasen, creaban estos dioses para que fuesen benévolas las serpientes con ellos, ¿no? Y con las cosechas. Bueno, pues esto más o menos lo que podemos decir.
Sí, ya lo dejamos aquí y ya el próximo día continuamos, claro.
El próximo día vamos a ir a una ciudad fantasma, porque ya sí que se inicia el tour de... Bueno, Vamos a hacer primero una cosa. Vamos a visitar el Taj Mahal, si quieres.
Sí. Y después Mahal, seguimos el recorrido.
Y luego nos vamos al recorrido y vamos a ver Fatehpur Sikri. Es una ciudad fantasma ya camino de Delhi.
Perfecto.
¿Está bien?
Pues está fenomenal. Pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo postales@eiberoamerica.com y también al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la América en mayúsculas. Y el próximo jueves aquí estamos otra vez, Juan Carlos, como siempre.
Sí, aquí nos encontraremos.
Exactamente.
Claro. Bueno.
Y a los oyentes, pues también decirles que Juan Carlos y yo, como vamos a estar aquí, pues también les esperamos a ellos, ¿no?
Sí, y además, si queréis hacer alguna pregunta relacionada con cualquier cosa de los viajes, estaremos encantados.
Exacto, sí, para eso tienen, ¿verdad?, ya el correo y el Twitter. Pues, y bueno, y que ya sabes que nos han escrito, o sea, que me parece
Sí, ya veo que va viendo respuestas.
Está fenomenal.
Que la gente se anime cuando puede, cuando termine todo esto del confinamiento, que se animen a viajar, porque viajar es cultura. El viajar te va a dar, te va a abrir muchas puertas, te va a abrir muchas cosas y la conciencia, sobre todo. Vamos a estar mucho más concienciados con todo el mundo, ¿no?
Pues nada, repetirles lo mismo, que les esperamos aquí el próximo jueves en iberoamerica.com para ofrecerles un nuevo podcast de postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.